Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 8 minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE con Joseba Larrañaga, Elías Israel, Mónica Marchante, Dani Senabre, Ciro López, Luis García, está Arauz leyendo los mensajes, está Víctor Navarro con la última hora del Barça, enseguida Melchor con la última hora del Madrid, Miguelito con la última hora de la selección española y está Ángel García viendo el recital que está dando Carlos Alcaraz en el segundo set en París.
Espectacular, Juanma, ni más ni menos. ¿Sabes cómo se calla a 14.000 franceses haciendo lo que está haciendo Carlos Alcaraz? Que es meterle un 5-0 a Hugo Gastón después de perder el primer set, repartiendo raquetazos a diestro y siniestro. 5-0, insisto, para Carlos Alcaraz, que ha callado a los 14.000 franceses en solo 25 minutos de segundo set.
Oye, impresionante, ¿eh? Palmar el primer set fuera de casa, porque esto es jugar fuera de casa, y meterle un 5-0 ahora en el segundo. Está comiendo un plátano de La Palma en apoyo, qué crack, ¿eh? Que es que encima, mira, lo hace por el volcán.
Fíjate en el detalle de la bolsa, ¿eh? Como ya le han puesto a nivel internacional el apodo de Carlitos, que es como le han llamado siempre y tal, ya se ha quedado con Carlitos y en la bolsa también lo lleva.
Carlitos Alcaraz, perfecto, pues está 5-0, a ver si cierra este set y se van al definitivo. 12:09, hora menos en Canarias. Les decíamos, no ha ido a Qatar Laporta para cerrar el fichaje de Xavi Hernández. Hay muchas opiniones, decíamos, no nos lo explicamos. Resulta que uno, si echa la mirada atrás y va al año 2015, se encuentra con un Laporta en campaña hablando de lo que entonces era la publicidad en la camiseta del Barça, la publicidad de Qatar. Palabras de Laporta, hoy presidente del Barça, año 2015, candidato sobre Qatar.
Nosotros somos los de UNICEF.
Ellos nosotros somos los de UNICEF. Ellos son los de Qatar. Yo pienso que los valores que transmite Cataluña, de libertad, de democracia, son los nuestros. Que no son ni mejores ni peores que los de otros países. Yo pienso que no es bueno vincular la imagen del Barça a un país. En el caso de Qatar, nosotros preferimos a UNICEF. Desconfiamos de todos los que están alrededor de Qatar. Todo el mundo ha llegado a la conclusión de que basan mucho su presencia en el mundo comprándolo todo y este no es nuestro estilo. Hay estos dos bandos, el bando de Bartomeu, Rossell y compañía, que son Qatar. Están procesados por corrupción, delito fiscal, apropiación indebida y los que representamos UNICEF y estamos limpios.
Claro, si nosotros buceando hemos encontrado, recuperado estas declaraciones, imagínense los catarís cuando ponen en el Google Laporta, Qatar,
ya está,
no Barcelona. Laporta, Qatar, Fútbol Club Barcelona. Es que sale esto. Claro, son palabras potentes. Y a lo mejor ha hecho bien Laporta no viajando a Qatar. Porque no creo que sea bien recibido. Y no sé si los catarís van a dar su brazo a torcer, teniendo en cuenta lo que ha dicho Laporta, porque no es la única declaración, ¿eh? En aquella campaña, Laporta hizo muchas declaraciones contra Qatar y contra la publicidad de Qatar en la camiseta del Barça.
Y luego está el hecho de que el Barça ha cerrado un acuerdo para el partido este en Arabia,
sí,
por la Maradona Cup, que bueno, geopolíticamente no es lo más adecuado. O sea, no creo que a Qatar le haya hecho mucha gracia, pero vamos, tampoco, o sea, tú vas ahí a fichar un entrenador, o sea, tampoco es que tengas que firmar un acuerdo con ellos de vitalicio, de patrocinio.
No, pero
no ayuda.
Es probable que le hayan cogido la matrícula a la puerta.
Les tienes que mostrar un respeto, Eso siempre lo cuenta aquí, que de su época ahí,
sí,
que ellos valoran mucho a los que les respetan, les demuestran un respeto, o sea, que no llegan con la soberbia de decir, oye, que somos el Barça. No digo que la tengan, digo que valoran mucho que lleguen y no piensen que van a donde quieren y que hacen lo que quieren. O sea, que hay que respetarlos y entender sus códigos también.
Respetarles también es ir a negociar con ellos, ¿no? No quedarte
eso
aquí.
Es lo que piden. Sí, pero eso, mira, por ejemplo,
Freixa no tiene esa opinión. Cree que hace bien no yendo a negociar. Tony.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Por cierto, ¿te acordabas de estas palabras de Laporta sobre Qatar?
Sí, claro. Sí. Yo fui directivo en el periodo 2010-2015, cuando precisamente aprobamos ese patrocinio en la Asamblea y también participé en aquellas elecciones.
Claro.
Recuerdo perfectamente lo que se decía entonces, sí.
¿Crees que ha podido influir ese momento, esas declaraciones, esa opinión de Laporta de entonces para que ahora no haya ido?
No.
¿No?
Estoy seguro que no. Yo creo que un presidente no... No sé si habéis visto muchos presidentes que viajen a buscar entrenadores o a fichar jugadores. Yo no he visto nunca ninguno. Y desde luego en el Barça no sucede nunca. Además, el vínculo que Xavi pueda tener con Qatar o con el Al-Sadd, es su vínculo contractual, que tendrá el contenido que tenga de los pactos que le haya llegado, y es él quien tiene que resolver esa cuestión.
Ya.
De todos modos, el Barça está bien representado en la figura de su vicepresidente primero, el vicepresidente deportivo y el director de fútbol, Mateo Alemany, ¿no? Yo creo que no es necesario que viaje el presidente. El Barça es un club que tiene una junta directiva y el presidente es el máximo representante, pero eso no quiere decir que el resto de personas que viajen no representen al club.
Ya, lo que pasa que efectivamente si los catarís consideran que es una cuestión de que le quitas al entrenador a mitad de temporada y todo eso, a lo mejor era una forma de mostrar ese respeto, ¿no?
Bueno, pero eso es seguir el juego que te marcan los demás, ¿no? Al final, insisto, el vínculo contractual es de Xavi con Qatar, no del FC Barcelona. Eso no es una cuestión que el Barça deba resolver.
Sí. Oye, ¿tú crees que el Barça va a tener que pagar por Xavi?
Pues no lo sé, pero yo no lo haría.
Es decir, si mañana los catarís no se bajan del barco y dicen, son 5 kilos, tú, si fueras directivo del Barça y estás ahí, dices, pues, ¿os lo quedáis?
Bueno, es que insisto, el Barça ha mostrado el interés en que Xavi sea el entrenador. Yo creo que en eso pues Xavi tiene que estar orgulloso, ¿no? A cualquier profesional le gustaría, y sobre todo con el barcelonismo que tiene Xavi. Además, han viajado dos representantes del club que, digamos, están inmediatamente por detrás del presidente. Más interés que demuestra el Barça y con la propuesta cerrada con él,
no me está
clarísimo.
No me está respondiendo. La pregunta es muy sencilla. Si mañana te sientas en esa mesa y el CEO del Al-Sadd te dice son 5 millones, ¿tú qué haces?
Es que no me lo dice a mí, Juanma. Es que el CEO del Al-Sadd, a mí, como Fútbol Club Barcelona, no me puede decir absolutamente nada porque no tengo ningún compromiso contractual con él.
Bueno, hombre, pero bueno, pues te comunica. Mira, es que no vamos a dejar irse a Xavi si no nos paga 5 millones. Venga, te cambio.
¿Quién se ha sentado con el emir de Qatar hoy?
Víctor, ¿quién se ha sentado con el emir de Qatar? Xavi, ¿no?
Xavi Hernández, sí.
Xavi Hernández.
¿Había algún representante del Barcelona?
No.
Entonces, ¿cómo te van a decir lo que hay que pagar si se lo dicen a Xavi?
Sí, pero espera un momento.
Pero
espera, Toni. No me hagas la envolvente. ¿Quién pagaría esos 5 millones, Xavi o el Barça?
Bueno, el acuerdo que Xavi tenga con el Barça, si incluye la indemnización que ha tenido que pagar para desvincularse de Qatar, como por ejemplo Ronald Koeman también incluyó esa indemnización que tuvo que pagar a la Federación Holandesa. Eso ya es fruto del pacto entre el Barça y
sí,
Xavi.
Sí, pero escucha...
El Barça y Qatar no hay ningún contrato.
Claro, pero escucha una cosa. Es que no hay ningún contrato, evidentemente, como no lo hay en ningún fichaje del mundo. Claro, es que cualquier persona que va a fichar a otro, tú no tienes un contrato con la Real Sociedad si quieres quitarle a Isaac.
Sí. Cuando fichas un jugador hay un contrato de traspaso, Juanma. Un contrato de traspaso en el que estás adquiriendo unos derechos federativos cuando se trata de un jugador. Cuando se trata de un entrenador, no suele suceder. Y en cualquier caso, en este caso, si tú me preguntas lo que yo haría, yo a los señores de Qatar no les pago absolutamente nada. Le digo a Xavi, oye, tú firmaste un contrato en mayo, ¿no? Pues ya está, pues si firmaste un contrato en mayo y hemos estado sabiendo durante todo ese tiempo que tenías una cláusula, parece ser, o un pacto de caballeros, que decía que te dejarían salir sin problemas si venía el Barça a buscarte, pues eso es lo que queremos, que te dejen salir. Ah, no, es que tengo que pagar. Bueno, pues lo que tú hayas comprometido, pues tú lo pagas y luego ya nosotros nos ponemos de acuerdo. Pero yo no tengo que negociar con los señores de Qatar.
Pero espera un momento. ¿Cómo te va a decir Xavi? Vale, no te preocupes, lo pago yo y haremos cuentas.
Según esta falsa puede ser la única solución. Sí.
Pero eso lo hizo Ronald Koeman con la Federación Holandesa.
Pero seguro que ha habido
muchos más casos en el fútbol.
Pero lo tendría firmado, lo tendría firmado.
Lo que no tiene que hacer el presidente del Barça, ni el presidente de ningún club, es viajar a buscar un entrenador porque los señores del club o del país en cuestión lo piden.
Vale,
¿no?
Vale.
Ya, de hecho, ya está allí el vicepresidente primero. O sea, el FC Barcelona, la cortesía con el club catarí la ha tenido y con creces. el presidente no tiene por qué viajar.
Vale, vale. Perfecto. Me enriquece mucho tu opinión, porque es una opinión de verdad te lo digo. Gracias, Tony, un abrazo. Negociaste, estabas en el club con este patrocinio. ¿Tú fuiste a Qatar a negociar con ellos?
No.
¿Tú no?
Yo no participé en la negociación.
¿Quién fue?
El secretario de la Junta Directiva. Pues supongo que el presidente y algún directivo y algún ejecutivo.
O sea, para negociar las publis sí va el presidente, ¿no? Para negociar los patrocinios va el presidente.
Bueno, en ese caso concreto, el presidente, que era Sandro Rosell, fue quien tenía el contacto previamente con el gobierno de Qatar para conseguir ese patrocinio. Entonces, lo que aprovechó fue un contacto que él tenía previamente por motivos profesionales.
Vale. Laporta también viajó para intentar conseguir Pekín como patrocinador de la camiseta, que no le funcionó y luego al final acabó siendo UNICEF. Y otra teoría que corría hoy es a ver si después de aquel fracaso, porque en Barcelona volvieron con las manos vacías él y Ferran Soriano, a ver si ese fracaso también le pesa a la hora de, bueno, ya no viajo más a negociar más cosas. Pero en fin, me parece recordar que Bartomeu sí que viajó a París, ¿no? Para negociar a Neymar, por ejemplo.
Me dice...
Para según qué cosas...
Pues tenemos oyentes muy VIPs, ¿eh? Me dice un político del Congreso que Gaspar fue a Londres a fichar a Overmars y a Petit.
Sí, pues claro. Sí, sí.
Y Bartomeu, nos dicen varios oyentes, que fue a fichar a Frenkie de Jong a Holanda.
Y Florentino fue a Lyon a fichar a Benzema.
A su casa.
Sí, claro. Benzema, sí, sí.
Y Laporta fue un yate, ¿no? A Samuel Eto'o.
Formentera por Zidane, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí. Esto bueno, es lo que hay.
Yo no estoy diciendo que el presidente no deba viajar. O sea, viajan los presidentes. Lo que no debe hacer es ir a negociar. Tiene que ir a culminar, a rubricar, a finalizar lo que otros han hecho. Porque es que las personas que han viajado por el Fútbol Club Barcelona, ¿qué pasa? Que no sirven, no son nadie. El Barça es un club que tiene una estructura y unas personas perfectamente capacitadas. Está Mateo Alemán, que es el director de fútbol. Es la persona justamente que durante todo este verano se ha encargado de negociar las rebajas salariales, las bajas de jugadores, las altas que haya podido haber. Y aquí estamos hablando de la alta de un entrenador. O sea que es perfectamente válido Mateo Alemán, conjuntamente con Rafael Juste, que es el vicepresidente primero y vicepresidente deportivo, para representar al club. Que al final los señores de Qatar tienen el capricho de que vaya el presidente del Barcelona porque en su estructura de club solo cuenta el que manda y el que está arriba del todo, pues nosotros funcionamos de otra manera.
Bueno, pero es que ellos no van a fichar un entrenador, van a sacar un entrenador que tiene contrato en vigor con un club. Y ese club lo que pide es que vaya el máximo representante del club que pretende sacarle. O sea, no es lo mismo.
Bueno, no, es una petición que no se atiende y ya está. Y a partir
bueno,
no de ahí...
Yo, porque ellos tampoco atienden. Claro, ni que pague la cláusula del Barça.
Ellos dicen, no venís, pues no te preocupes, son cinco millones. Bueno, y tú dices, no, pero eso os los paga Xavi. Xavi dice, oye, vale, os los pago yo, pero una cosa, Barça, dame 5 millones que me piden estos.
Por eso digo que por orden y paso a paso, Xavi, desvincúlate del club, que eres tú quien tienes el contrato, nosotros como club no tenemos ningún vínculo.
Sí, pero...
Y cuando te hayas desvinculado, pues vienes y nos lo cuentas y nos ponemos de acuerdo en cómo va a ser tu contrato con nosotros.
Sí, pero para desvincularse tiene que pagar 5 millones y yo no pago 5 claro. millones y no sé si me los van a dar, así de claro te lo digo.
No conozco a ningún profesional del fútbol que haya pagado de su bolsillo la cláusula, ninguno.
Madre mía.
Hombre, sí ha habido, sí.
Y
representantes de uno de jugadores que han pagado, que han adelantado el dinero, sí. Pero con el compromiso de que luego se lo devuelvan, claro.
Muchos, Freixa, muchos. Dame perdona, ejemplos. Pero no, Freixa dice, madre mía, muchos.
Pues claro que lo persigue. Además, la cláusula de rescisión es un pacto entre el deportista y el club.
Sí, pero que yo pensé que adelantabais la pasta a los clubes cuando fichabais.
La pasta y el jugador la suelta.
Depende, se puede dar un caso como se puede dar otro. Y en este caso particular, yo considero que el presidente del Barcelona ha actuado bien y que ha preservado el prestigio institucional del club ante un entrenador que interesa para llevar el equipo, pero que al final tiene unas circunstancias derivadas de un contrato que él ha firmado, no ha firmado el Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, aclárate con lo que has firmado, desvincúlate y cuando vengas hablamos.
Pero es que, tal y como lo estás diciendo, Toni, parece que sea Xavi el que quiere venir al Barça y no el Barça que quiera traer a Xavi.
No, hombre, no.
El Barça ha ido allí a traer a Xavi.
Hombre, claro, por supuesto, el Barça, el Xavi claro, quiere venir que... al Barça porque hace un año y medio que lo sabemos que quiere venir porque es un constante, y no solo eso, sino que alrededor suyo hay un montón de entorno y periodistas que consideran que la salvación del Barça pasa porque Xavi venga a entrenarlo, y por lo tanto es normal que el Barça al final acabe queriendo que venga, pero al final insisto que es una cuestión que deriva del sí. contrato de Xavi con Qatar.
¿Tú en campaña llegaste a hablar con Xavi?
Sí.
¿Y qué te decía?
Pues que quería entrenar al primer equipo.
¿Y si tú eras presidente, estabas dispuesto a llevarle o no? Sí,
venía a entrenar al filial.
¿Al filial?
Sí.
¿Y aceptaba?
No, bueno, él tenía esa... En campaña se dijeron tantas cosas porque bueno, había un candidato que decía que lo ponía de manager deportivo y yo le decía, no, sí, él no quiere estar en un despacho, él quiere entrenar al primer equipo, y él me dijo que, bueno, pues él considera que ya está entrenando a profesionales y que un filial para él era poca cosa su ambición y su aspiración, legítima, por supuesto, es entrenar al primer equipo del Barça.
Perdón.
No, digo que nosotros con Luis Carreras la propuesta que le hacíamos era entrenar al filial, bueno, pues para seguir un orden lógico como Pep Guardiola lo tuvo en su día, como Luis Enrique también lo tuvo, después Luis Enrique se fue a la Roma y al Celta, ¿no? Pero antes de entrenar al primer equipo, y entendíamos que la mejor propuesta para él y sobre todo para el club era entrenar al filial. Pero vamos, esa fue la conversación que tuvimos y él desde luego tenía clarísimo que quería venir a entrenar al primer equipo.
Oye, lo de Messi el otro día a Laporta, el dardo a Laporta, ¿qué te pareció?
Bueno, un poco lógico, cuando suceden cosas traumáticas como fue su salida, porque era inesperada, pues lógicamente hay heridas abiertas, ¿no? Y temas por comentar y lo encuentro lógico, aunque tampoco tiene importancia.
La demostración de que eso no acabó bien, de que ahí hubo cosas que todavía no sabemos. Toni, te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. Oye, una cosa, ganaba 5-0 Alcaraz cuando he empezado a entrevistar a Freixa y está ganando 5-3 y sirviendo pierde nada 40.
Sí, la verdad que se ha ido completamente del partido. O sea, hemos pasado, mira, ahora la deja en la red nuevamente. Hemos pasado de un Alcaraz absolutamente imperial, dominando cada faceta del juego, a un Alcaraz que no deja de cometer errores. Se ha vuelto a meter en el partido Hugo Gastón, se ha vuelto a meter en el partido el público. Y de verdad, es la noche y el día. O sea, no sé cómo explicarlo, cómo un jugador que lo estaba haciendo todo bien ha pasado a hacerlo casi todo mal y a perder los 4 juegos consecutivos.
Se explica con la edad que tiene.
Sí.
Yo creo
sí.
que es la aquí es donde se le nota a Alcaraz que es un chico, un recién llegado. Estos bajones que tiene de repente los partidos.
Pero también te digo que una de las cosas que más valoramos los que estamos un poco metidos en el circuito del tenis de Alcaraz este año es su regularidad. Es verdad que ha pegado algún petardazo en primera ronda, pero ha jugado muy bien para los 18 años que tiene en muchos torneos. Y la verdad que en este momento es que se ha ido completamente del partido.
Sí, es que además no es que el francés haya mejorado, es que él ha empeorado de una forma radical. Sí,
muchísimos errores, bolas en la red, bolas que se van, pero cañas, bolas que se van lejísimos. Joder. No sé.
Qué raro. Tiene cara de preocupación ahora. Oye,
volverá.
Víctor, cuéntanos, ¿crees que mañana se anuncia lo de Xavi o no?
La previsión en el Barça es que sí, es que este viernes se haga oficial que Xavi Hernández es el nuevo entrenador del FC Barcelona. Queda por saber lo que comentáis, lo más importante, si el Barça tendrá que pagar los 5 millones de euros de su cláusula, si en Qatar se conforman con una cifra menor o si llega libre a cambio de un amistoso. Sea como sea, en el FC Barcelona están dispuestos a pagar si hace falta, pero son optimistas con conseguir a Xavi gratis. El mismo Xavi ha liderado las negociaciones durante todo el día en Doha, en calidad de emir, de intermediario, de su propio agente, como le queráis llamar, pero está siendo clave para su llegada a Barcelona y, de hecho, en el Barça están muy contentos con su desempeño. Fijaos cuál es la situación en Qatar. Un ejemplo, mientras Xavi ha ido al palacio del jeque Al Thani para pedirle que cumpla con su palabra y le deje ir al Barça, Rafa Juste y Mateo Alemany estaban en el gimnasio del hotel haciendo ejercicio y sudando bastante la camiseta, como explicaban al partidazo de COPE personas presentes en las instalaciones. Juste y Alemany han estado encerrados todo el día en el hotel y esperando la llamada de Xavi donde les explicara cómo estaban los ánimos del jeque. Como ya habéis comentado también con el audio de Joan Laporta, no quiere ir a Qatar, no va a viajar a Qatar, estaba hoy en Barcelona y mañana, de hecho, que es el día previsto para anunciar que Xavi Hernández es el entrenador del Barça, se irá a Galicia a un encuentro con peñas con las que cenará en un restaurante de Pontevedra. Desde Doha, fuentes de la negociación explican al partidazo de COPE que a pesar de que se van a dormir sin acuerdo, mañana se reunirán por la mañana para cerrarlo. Eran optimistas durante todo el día y ahora les queda el último empujón, un poco más de trabajo, no, como pero, confesaban a esta emisora.
No, pero perdón, el acuerdo lo alcanzará Xavi. No,
lo alcanzará no, Xavi con el alza.
En el gimnasio, haciendo la bici de spinning, no creo que aparezca ahí el Emir con el contrato y mientras está Juste haciendo elíptica, le dice, mire, aquí tiene el contrato de Xavi, fírmeme por aquí. Está Xavi en el palacio, ellos están en el gimnasio, según nos cuentas, Laporta con las peñas en Galicia. Yo no entiendo nada, ¿eh? O sea, debo vivir en otro mundo.
Lo más increíble es que estén filtrando todo esto. O sea, sí, es que antiguamente tú ibas, hacías una negociación y anunciabas a un entrenador, pero no dices, es que bueno, estos están en el gimnasio, no, tal,
otros
están...
Pero si ayer televisaron el clásico de Qatar para Cataluña.
Es tremendo.
Con enviados especiales.
Con enviados especiales, con entrevista postpartido.
Jordi Grau, amigo mío. Sí. No. Se está retransmitiendo
una foto
todo
de la cena, luego se ponen turbante, intercalados en las fotos, quedan muy bien, porque es blanco, oscuro. Es tremendo.
Oye, es muy peculiar, pero en el fondo, o sea, al final, si se cierra mañana, tampoco es tan grave. O sea, habrán sido dos días esperpénticos, pero dos días.
Sí. Hombre, el tema es que no se cerrara.
Sí, pero si Xavi...
Eso sería terrible.
Si Xavi entrenara al Benfica, sería muy fácil todo.
Es que lo raro es que
Qatar, tienes que ir ahí, tienes que hacerles alabanzas y volteretas y no sé qué para que estén contentos, pues por eso se alarga todo.
Es que lo raro iba a decir que es que no lo tuvieran cerrado antes de echar a Koeman.
Perdón, yo quiero saber cuál es la reacción de Xavi si mañana le dicen lo que nos acaba de decir Freixa. Oye, pon tú la pasta que luego ya nos arreglamos. Me gustaría ver cómo es la reacción de Xavi si le dicen, págale tú al Emir, que ya luego nosotros, cuando llegues
pedirle,
a Barcelona...
Pues pedirle los 5 kilos al Barça.
Claro, pero es que dice Freixa, bueno, eso ya nos arreglaremos. Pero la transferencia tienes que hacerla, ¿eh?
Yo no sé si
salen los 5 kilos de mi cuenta para coger y decir luego, venga, ahora vamos a negociar.
Salen de tu cuenta si tienes el compromiso de Juste o de Alemán, de que un minuto más tarde salen los 5 de la cuenta del Barça.
O que te los vete media hora antes de que los deposites.
En España, jurídicamente, que yo creo que es lo que dice Freixa, tenga que poner el jugador el dinero de su cláusula, eso lo entendemos todos. Pero que realmente quien lo pone es el club, lo sabe todo el mundo. Y que lo deposita. Claro. O sea, no creo que Xavi vaya con 5 millones y se fíe de Juste Alemán como está el Barça.
O sea, le va a costar a Xavi su sueño de entrenar al Barça, le va a costar 5 millones de euros. No, y luego ya hablamos, a ver si...
Claro, es lo que...
Pero tiene razón Freixa, que alguna vez ha pasado, me acuerdo que Cesc Fàbregas, no era cláusula, pero se estaba negociando y había 5 millones que bailaban y los puso él, y la promesa era que cuando el Barça vendiera a Cesc a otro equipo, si es que lo iba a hacer, que al final fue el Chelsea, se los devolvía.
Fouto me insiste, ¿está Fouto conectado? Fouti dice, vía WhatsApp, que... ¿Fouto?
Sí, perdona, hijo, sí que estoy, lo que pasa es que el micrófono en abrirlo tarda un mundo.
Menos mal que nos alegras la vida, porque Alcaraz, de verdad, está out totalmente del partido. Bueno, estoy flipando.
Te lo voy a decir, Juanma. Desde el 5-0, dominado totalmente el partido, se han jugado 26 puntos. 26. 4 los ha ganado Alcaraz y 22 los ha ganado Hugo Gastón. Yo no te sé decir otra cosa. Todo errores de Alcaraz, mandando fuera, no sé. O le ha pesado el público, que es verdad que está siendo hiper mal educado, celebrando cada error, molestando entre el primer servicio y el segundo.
No, esa no es la excusa. Esa es la excusa porque iba como un avión.
O sea, no he visto a nadie desaparecer así de una pista de tenis.
Ha sido los que se ha desenchufado él.
No le entra el primero ahora tampoco. Segundo servicio, 0-30.
Insisto, de los últimos 26 puntos, 22 para Gastón. Ahí está el segundo servicio de Carlos Alcaraz, buscando los primeros cuartos de final de su carrera en un Master 1000. Otra derecha de Alcaraz que la pega medio mordida, pero esta entra. El revés de Carlos se vuelve a quedar en la red.
Fuera.
Abajo.
0-40. Madre mía.
Carlito, dile algo.
Espero que aprenda mucho de este partido, porque insisto que hay tenista de los muy buenos, lo creo yo y lo cree todo el circuito, la prensa internacional, la propia ATP, la propia ITF. Pero lo que le ha pasado hoy es un colapso de que, vamos, habrá que analizarlo muy bien con Juan Carlos Ferrero y ver de dónde viene, porque es increíble, increíble lo que ha pasado desde el 5-0.
Vamos a ver si palma este punto también, y por tanto el juego, y se pone 6-5.
Es que no mete el primer servicio.
Es que no le entra el primer servicio.
Mira cómo jalea de todo modo la gente, que yo creo que la ha sacado un poco del partido también.
Bueno, claro, son
pero
franceses.
Si estaban callados con el 5-0, que jalea. Es verdad, si estaban callados, si parecía que no había nadie.
Pero que en cuanto le ha abierto un poco la puerta a Gastón, ya se ha ido por la gatera Carlos Alcaraz. Y ahora pega un buen revés a dos manos. Y se vuelve a quedar en la red. Nuevo error de Carlos Alcaraz. Nuevo break de Hugo Gastón. Insisto, este tipo nos ha ganado 24 puntos de los últimos 28 jugados. Se ha llevado 6 juegos consecutivos del 5-0 para Alcaraz al 5-6 y sacar para ganar el partido de Hugo Gastón.
De 5-0 a 5-6. Bueno. Yo, de verdad que es alucinante. Fouti, ¿me dices que el Barça no puede pagar los 5 kilos por...?
No, vamos a ver, si sí. Yo lo dije anoche, sí. Pues, tampoco quiero ser yo aquí el grano en el trasero, ni quiero de aquí un poco bajar... Claro, si dices...
¿Qué cosa más horrible, el grano en el trasero?
No, dices, sí. El Barça no puede fichar, pues está fastidiando portadas de Sport, Mundo Deportivo, tal, vamos a ver.
Oye, perdón.
Se las hacen
la imagen de Carlos Alcaraz ahora es increíble. Está con la toalla tapándose la cara, es como si estuviera llorando en el banquillo.
Que no lo descarto por el nuevo. Mira, llorando no, pero está completamente superado. Mira cómo busca con la mirada Juan Carlos Ferrero. A ver si...
Casi cerca del llanto, ¿eh?
El ambiente es increíble, el que se escucha, ¿eh?
14.000 personas.
Cantando la Marsellesa, mira.
Esto acongoja a cualquiera, ¿eh? Insisto, ya sé que ha sido Carlos el que ha cometido algunos errores, pero esto acongoja a cualquiera. Y cuando ha perdido el primer set como lo ha perdido yendo arriba y verte 5-0... Y tal, mira qué cara, la mirada perdida.
Está casi llorando, yo le veo casi hasta temblar, te lo digo en serio, ¿eh?
Va a aprender mucho de este partido Carlos Alcaraz. Esa miradita la va a cambiar por una mirada asesina.
Ahora,
muy prontito.
Te voy a decir una cosa, es que está derrotado.
Sí, sí.
O sea, sale a jugar este juego.
Pero que eso se ha visto desde que iban 5-2. Que ya digo que es que ha sido error tras error. O sea, no estaba Hugo Gastón que hubiese subido el nivel una barbaridad y que por eso hubiese arrastrado al público y hubiese ganado a Carlos. Es que no sé qué le ha pasado, que de repente se ha ido del partido.
También es difícil cerrar los partidos. Vamos a tener fe.
Bueno, Elías.
Sí, hombre.
Foto, en lo que saca Gastón, cuéntanos lo del Barça.
No, te decía eso, Juanma, que el Barça, bueno, normalmente este tipo de cláusulas las tiene que pagar el entrenador. Lo que pasa es que cuando un equipo quiere a un entrenador, pues al final pues se hace el trapicheo de siempre. La pagas tú, pero yo te la doy. Pero es que el Barça no puede pagar 5 kilos por Xavi. Que supongo que será eso lo que está retrasando la operación. O sea, el Barça se puede traer a Xavi, pero sin evidentemente pagar 5 kilos, porque ya de por sí Xavi va a venir cobrando poco, porque el Barça está muy limitado y tiene de manera extraordinaria... ¿Qué ha pasado?
No,
el tenis.
Sí, Hugo Gastón ha ganado el punto número 17 consecutivo.
15 nada.
O sea, hace 17 puntos, vale, que Carlos Alcaraz no gana un punto. 15 nada para Hugo Gastón a 3 puntos de la victoria.
Tú me avisas, Angelito.
Yo te aviso.
Bueno, pues lo que te estaba diciendo, Juanma, que el Barça está muy limitado para pagarle a Xavi, porque Xavi, si viene al Barça, va a venir cobrando muy poco, ya lo dijimos, son 3 millones de euros lo que va a cobrar Xavi, y todo su cuerpo técnico es lo que puede destinar el Barça para fichar al nuevo cuerpo técnico de manera extraordinaria, y luego tiene que reponerlo cuando dé beneficios.
Pero ese es el primer año, ¿no, Fouto? O sea,
eso es ahora, este año.
Sí, claro.
Sí, sí. Porque decir,
eso este año, pero luego tiene...
Le pueden hacer un contrato que el primer año sea solo esto, pero luego vayan creciendo.
Luego el siguiente, pero claro, vale. Evidentemente, Dani, o sea, tú tienes que hacer un contrato ahora, luego esto, una vez que des beneficios, tienes que recuperarlo, este déficit que has pagado ahora por Xavi, que tampoco es mucho, pero luego, evidentemente, a ver cuánto le paga esto a Xavi el año que viene, sabiendo que si el Barça va a estar en la Champions, si va a estar en Europa, si no va a estar, hasta cuándo va a llegar, eso no se sabe todavía. Más luego tienes que finiquitar a Koeman, que eso es verdad que no lo tienes que pagarlo ahora, pero tienes que pagarlo a partir de la próxima temporada, que Koeman, por todas las informaciones que tenemos, va a costar 12-13 kilos finiquitarle. Entonces, si a eso le sumamos que el Barça tiene que pagar 5 kilos, es que la operación es inviable. O sea, el Barça 5 kilos por Xavi no puede pagar.
Vale.
Esa es la información y la noticia.
Dicho queda. Víctor, cerramos desde Barcelona. ¿Algo más?
Sí, que añaden desde Qatar a la cadena COPE que volverán a Barcelona con Xavi, Juste y Alemany. E irán en el mismo vuelo.
Secuestrado.
Irán en el mismo vuelo que con Xavi. También estará Barça Televisión, que ha aterrizado hoy, esta tarde en Doha, para grabar las últimas horas en Qatar y registrar precisamente ese vuelo, porque luego harán un documental y explican también desde Qatar a la cadena COPE que Xavi no estará embalaídos y que su presentación como entrenador del Barça está programada para principios de la próxima semana, lunes o martes.
Gracias, Víctor.
Gracias.
Bola de partido. No, dos bolas de partido, o tres.
Dos
bolas de partido para Gastón.
Esto se acaba. Por fin gana un punto en un gran resto Carlos Alcaraz.
Ala, ahí está.
Con un ace. Lo cierra.
Impresionante.
Hugo Gastón, no se lo cree ni él, hace nada. Perdía 5-0. Ahora ha ganado 5-7 a Carlos Alcaraz, que va a aprender mucho de este partido. No pasa nada, chaval. Te ha pasado una apisonadora, casi tú mismo, por encima. pero este año ha ganado a tres top ten, a Sissipas, a Berrettini, a Sinner, y estoy seguro de que este partido le va a enseñar muchísimo del 5-0 al 5-7, siendo completamente arrasado por sí mismo.
Sí, por sí mismo. Increíble, ¿eh? De verdad que increíble el partido que hemos visto del 5-0 al 7-5 en el segundo set. Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo.
A ver si ahora Laporta se va a tener que bajar los pantalones y decir que Qatar es un lugar maravilloso para poder fichar a Xavi. Según Freixa, la salida de Qatar la tiene que solucionar Xavi. Entonces, ¿por qué viajan los directivos del Barça? Estáis tan acostumbrados a que en el Madrid todo lo hace y deshace Florentino Pérez que os extraña que otros clubes envíen a sus directivos a una posible negociación. Con Koeman ya pagamos para traerlo y ahora con Xavi lo mismo, para no tener pasta, bien que la gastamos. Habláis de los cataríes como si fuesen seres especiales que necesitan y merecen más respeto que nadie. Y dice un oyente, señores del partidazo, Alejandro Sanz dijo en un programa de televisión con Bertín Osborne que era de la calle Vicente Espinel. Y eso no es ni Moratalaz ni Cádiz, es Pueblo Nuevo en Madrid City.
Pueblo Nuevo, gran zona de Madrid también. 12 y 38, Luis García, necesitabas poner orden en casa, en el trastero, y lo has conseguido.
Sí.
Lo tenías muy mal.
Muy mal.
Aprovechaste el teléfono que te di de Simon Rack, llamaste, ¿verdad?
Impresionante. Wow. Qué velocidad, qué eficiencia.
Es que es increíble.
Impresionante.
Y parecía imposible en tu caso, ¿eh?
Sí, yo no daba un duro.
No. Al final diste lo que costó las estanterías, pero impresionante. Gema Santos, cuenta lo que hizo Luis García.
Y qué calidad, madre mía. Pues ya coger una estantería a Simon Rack, la verdad es que le ha quedado estupendo, pero lo que me sorprende es que a estas alturas todos lo tenemos en el partidazo y él no lo tuviera, porque a estas alturas todo el mundo conoce Simon Rack, las estanterías del elefante. Aquí todos hemos ido ya a nuestra ferretería o nuestro gran almacén y hemos pedido así, las estanterías del elefante, las estanterías Simon Rack, que son la empresa líder en Europa en ordenación y bricolaje. Desde Zaragoza, para todo el mundo, una empresa familiar que ha revolucionado el mundo de las estanterías y que encima son oyentes del partidazo. Para nosotros es un honor tenerles de oyentes. Las estanterías Simon Rack son increíbles, son las mejores, porque duran para toda la vida, por su resistencia, por su variedad, por su calidad, por su precio, porque son súper fáciles de montar. Bueno, y aparte de estanterías, tienes también bancos de trabajo, armarios, tienes más de 6.000 artículos en simonrack.com. Todo para poner orden en tu casa. Simon Rack, las estanterías del elefante. Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack. ¿Cómo veía?
Y qué bonitas, Luis, que tú las has cogido en azul. Qué bonitas.
Muy bonitas. Es
que van perfectas con mi casa.
Claro, perfecto. El próximo Jesús Bueno, que ya está en la fila de Simon Rack. Mira cómo canta Alcalá, Ya te gusta,
Me encanta esta publicidad.
La va a versionar Alejandro Sanz, la canción de... Sí, para celebrar el...
Y take that.
12 y 40, 11 y 40. Enseguida Alejandro Sanz, la selección, ¿cómo? Muchas cosas.
De Moratalaz.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.